Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con literatura española. Nos acompaña en esta mañana la profesora Lucía Montejo. Buenos días, bienvenida.
¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Bien, vamos a hablar hoy de las tendencias de la novela española de posguerra. Este programa pues responde al tema 31 de la unidad didáctica, que es uno de los temas obligatorios dentro de los contenidos que tienen que preparar los alumnos para el examen final. Como he dicho, vamos a hablar de la novela desde 1939, la novela que se produce en España en estos años muy difíciles, en los años inmediatos a la guerra civil, es decir, la posguerra, como hemos dicho. Bien, ¿cuál es la situación histórica, económica, política y también cultural de España en esta década de los 40?
Sí, desde luego es importante conocer la situación histórica, la económica, la política y la cultural para saber en qué situación se produce esta primera novela de posguerra, esta novela de los años 40. Con el fin de la Guerra Civil, en 1939, la situación política que se va a desencadenar en España va a ser la que vaya a marcar toda la realidad española. Se instaura un régimen de autarquía, un régimen de dictadura que va a durar durante 40 años. Va a haber una gran tutela y una gran censura que ejerce el Estado sobre toda la población. Y esa tutela, esa censura, va a marcar la vida política, la económica y la cultural. Por tanto, los años 40 son una época de racionamiento, de hambre, de extraperlo, de escasez de vivienda, con una férrea censura y una religiosidad que va a impregnar todos estos campos de los que hablamos. Además, hay que contar con el exilio de una parte muy importante de nuestros intelectuales. Incluso algunos estudiosos han cifrado el número de exiliados en un 80%. Y esto dejó la situación cultural de la España de la inmediata posguerra, desde luego, convertida en un páramo intelectual. Los que se quedaron fueron silenciados por miedo a las represalias y sufrieron un exilio interior prolongado. La situación política, también la social y la cultural, va a mejorar a finales de los años 50.
¿Y hay realmente pues cambios importantes en la situación económica y social en esta década de los años 50?
Sí, a finales de los 50 la ONU revoca la recomendación de mantener, es decir, de no mantener relaciones con España, y revoca también la prohibición de pertenecer a organismos internacionales. En 1952, España ingresa en la UNESCO y un año después firma el concordato con la Santa Sede, y entonces se van a producir los acuerdos españoles con Estados Unidos. La década de los 60 va a ser, desde luego, la más expansiva y, sobre todo, en el terreno económico. Se van a dar las inversiones extranjeras, la afluencia del turismo, la emigración a Europa de todos los excedentes laborales y el trasvase de la población del campo a las ciudades industriales. Eso va a mejorar mucho las expectativas económicas y vitales de los españoles. Sin embargo, sigue habiendo una doble censura, una censura gubernativa y eclesiástica, que perseguía cualquier proyecto que apuntara a la menor discrepancia en el poder autárquico establecido. Y esto va a condicionar toda la literatura de posguerra. En estas difíciles condiciones se va a fraguar nuestra literatura.
Y en esta penuria, en esta incomunicación, que no solo era literaria, con esta censura tan férrea como la que ha descrito la situación española de los años 40, ¿qué tipo de novela surge, pero en esta primera década de posguerra?
La novela va a abandonar los cauces de renovación y de experimentación formal que había llevado a cabo en las primeras décadas del siglo XX y va a evolucionar hacia las tendencias convencionales y tradicionales. En estas circunstancias se fragua la primera promoción de narradores, que está compuesta por nombres importantes como son Zunzunegui, Gironella, Carmen Laforet, Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes. La novela de este grupo se caracteriza por cultivar un realismo tradicional de corte decimonónico, y es una novela que está anclada de alguna forma en los moldes, sobre todo en técnicas, en los moldes técnicos del siglo XIX, con unos tintes costumbristas y realistas.
Y además, en estos primeros años de la década de los 40 se producen ya pues algunas obras muy importantes, obras que van a marcar el camino de nuestra novela. ¿Cuáles son las características de estas obras? y cuáles son las obras.
Sí, hay desde luego dos fechas fundamentales que conviene recordar. Una es 1942, es la fecha en la que se publica La familia de Pascual Duarte de Cela. Y 1945, que es la fecha en la que se le concede el premio Nadal a Carmen Laforet con su novela Nada. Laforet refleja en esta novela, por primera vez desde final de la guerra, la realidad degradada, la mísera sociedad moral, la abulia y la amargura que vive la sociedad de ese momento. Desde luego, dada la férrea censura de los años 40, el lector no puede esperar ni una clara intención social, ni mucho menos una denuncia de las determinadas circunstancias, sino que se trata de una novela intimista, de una novela de corte existencial y con una actitud individualista.
¿Es este tipo de novela, pues, de carácter intimista, la única que se produce inmediatamente después de la guerra?
No, no es esta la única tendencia de la década de los 40, aunque es la que quizá la más relevante. La guerra civil fue también un tema importante en algunos autores adictos a la dictadura. Con tono exaltado, con una intención apologética y con un estilo apasionado, narran combates y victorias del bando franquista. En estos primeros años de la década de los 40, la novela refleja también en algunos autores un sentimiento de evasión, de intento de olvido de esas trágicas circunstancias y un afán de distracción.
Con la publicación de La familia de Pascual Duarte en 1942, pues esto es un hito importante, un acontecimiento importante. ¿Qué supuso la publicación de esta primera novela de Camilo José Cela?
Sí, desde luego fue un acontecimiento literario de primera magnitud en aquel momento, y además teniendo en cuenta las difíciles circunstancias del país. Su notoriedad, la notoriedad de esta obra, se debe a la fuerza de su argumento y a que surge en un ámbito de mediocridad literaria. Es el relato en primera persona de un campesino extremeño que es condenado a muerte por asesinar a su madre, y él mismo narra su vida desde la cárcel. Los móviles de este trágico acto son, desde luego, la miseria, la ignorancia, el primitivismo ancestral, la brutalidad del entorno. Cela, con una prosa ágil, directa, personal, va a anunciar ya su peculiar estilo futuro.
Cela fue, pues, un escritor de larga trayectoria literaria y que además marcó un estilo y una forma de escribir. Pero siguió en esta misma línea de historias, pues, sangrientas, historias rurales, con personajes bastante violentos, que la crítica además bautizó con el nombre de tremendismo.
Sí, Cela desde luego tiene una larga trayectoria literaria y bastante variada. Su camino, además, el camino que él emprende, ya en la década de los 40, van a seguirlo muchos autores de las generaciones siguientes. Después de esta primera obra, de La familia de Pascual Duarte, empezarán otros libros como Pabellón de reposo, en 1943, o Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de Tormes, un año más tarde, en 1944, que ya demuestran que estamos ante un creador de gran capacidad y de obra muy variada. Otro título de Cela que es clave es La colmena, de características técnicas y temáticas muy distintas a la anterior. La colmena fue llevada al cine, muchos de ustedes estoy segura de que la han visto, y tuvo una influencia indudable en la narrativa posterior. Es curioso porque la censura le denegó el permiso para su publicación y la calificó de inmoral, la calificó de pornográfica y de irreverente, y fue publicada en Buenos Aires en 1951. La colmena es una novela de estructura compleja, se compone de 6 capítulos, están divididos en secuencias, y cada una de estas secuencias tiene como eje un personaje distinto. Algunas de las innovaciones técnicas de la colmena, como son el protagonista colectivo, la reducción del espacio y la concentración del tiempo, se desarrolla toda la novela solamente en 3 días del invierno de 1942, son técnicas que han tenido una influencia relevante en la narrativa posterior.
¿Se podría decir que Cela fue un escritor, pues fue un escritor innovador, con gran diversidad de formas y además virtuoso en el manejo de la lengua, porque ha usado, pues, muchos registros expresivos?
Desde luego, sin ninguna duda. En la década de los 50, él va a ensayar nuevas formas, como por ejemplo la novela epistolar, en una obra que se llama Mrs. Cadwell habla con su hijo. Va a ensayar también los libros de viajes, libros como Viaje a la Alcarria. Y en la década de los 60 va a emprender una etapa experimental que se inicia con la novela titulada Vísperas, festividad y octava de San Camilo en 1936 en Madrid, que tiene una prosa barroca, recargada y de mucha complejidad sintáctica.
Pues voy a resumir aquí las características de la novela en la década de los 40. En primer lugar, se trata de una novela de tendencia realista y sus formas se asientan en el siglo XIX. Este realismo adquiere en muchas novelas pues, tintes tremendistas, porque narran historias violentas, de exagerada crueldad, que tiene como ejemplo genuino la familia de Pascual Duarte de Cela. En segundo lugar, podemos decir que emerge al mismo tiempo una novela existencial que toma en consideración las tensiones íntimas del hombre, su incertidumbre, su incapacidad para la comunicación, y cuyo ejemplo más destacado sería Nada, de Carmen Laforet. Y en tercer lugar, estas tendencias podríamos decir que no son tampoco las únicas. Hay también una novela de carácter apologético que narra las victorias franquistas y una novela de carácter evasivo, de humor, pues que tiene como objetivo distraer.
Sí, yo creo que es un resumen acertado de la época de la novela de la época de los 40. Ahora voy a centrarme en la novela de los años 50. Esa novela que entra ahora en esa década en lo que se ha llamado el realismo social, la etapa de realismo social. Esta década señala el paso de determinadas actitudes existencialistas individuales que acabamos de ver que la novela mantiene en la inmediata posguerra, en la década de los 40, hacia un realismo que empieza a tomar en consideración la vida cotidiana en su dimensión social. Si la década de los 40 se caracteriza por su medianía, la época, la década de los 50 va a ser la de apogeo de la novela. También aquí conviene en la década de los 50 recordar dos fechas que son importantes. 1951, con la publicación de La Colmena, que acabamos de ver, y 1962, momento en el que Luis Martín Santos escribe Tiempo de silencio y se produce entonces la inflexión de la corriente social, es decir, la corriente social empieza a ser menos preponderante y empieza a decaer la construcción de esta novela.
¿Y quiénes son los autores que van a desarrollar el realismo?
Hay un grupo importante de escritores en esta década de los 50 que han sido generalmente etiquetados con el nombre de generación del medio siglo. Entre los más relevantes se encuentran Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Juan Benet, Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan García Hortelano, Juan Goytisolo, Ana María Matute, Luis Goytisolo, José Manuel Caballero Aunal. Es decir, es un grupo nutrido, es un grupo importante de autores que son los que van a trabajar, van a publicar un grupo muy importante de novelas en los años 50.
¿Y qué supuso el realismo? ¿Cuáles son sus características?
La corriente realista pretende dar testimonio de la realidad histórica y social y generalmente con una actitud crítica y un punto de vista objetivista. El relato se va a desplazar de ese foco individual, del personaje individual que hemos visto en la década anterior, hacia lo colectivo, hacia esa sociedad que va a ser la protagonista de la historia que se cuenta. Vamos a encontrar novelas de tema urbano, por ejemplo, La resaca de Juan Goytisolo. Otras novelas que reflejan la penosa vida del campo, por ejemplo, Con el viento solano de Aldecoa. Otras van a reflejar el mundo laboral, por ejemplo, La mina de López Salinas. Pero esta novela no solo refleja o denuncia una sociedad mísera, una sociedad problemática, sino que también denuncia y se fija en los vicios, la hipocresía y la abulia de la burguesía. Hay algunos retratos implacables de la sociedad burguesa en novelas, por ejemplo, de Juan Goytisolo, desde Juegos de manos a la isla, o de García Hortelano en su novela, en sus novelas Nuevas amistades y Tormentas de verano.
Siempre se ha dicho que la novela realista presentaba pues pobreza técnica y estructural, porque como los escritores buscaban un lenguaje que fuera eficaz, que llegara a un público amplio, pues se daba quizá menos importancia a los procedimientos formales. ¿Esto es así de verdad?
Yo diría que esto es así, sobre todo en los epígonos. Es decir, en los últimos escritores de la corriente social. Y esto, desde luego, no es así en términos generales y mucho menos en estos autores que acabamos de nombrar. Aunque la novela realista presenta un relato lineal, un relato de estructura sencilla, de lenguaje coloquial, funcional, hay muchas obras que van a marcar la excepción y van a explorar técnicas renovadoras que van a aportar a la narrativa posterior. Ejemplos los tenemos en Los Bravos, de Jesús Fernández Santos, en El Jarama, que tantos de ustedes habrán leído, de Sánchez Ferlosio, en Gran Sol, de Ignacio Aldecoa, Los Hijos Muertos, de Ana María Matute, o Dos Días de Septiembre, de Caballero Bonal, solo por nombrar algunas de estas novelas tan importantes del periodo de los 50. Estas novelas que acabo de nombrar reflejan un gran esfuerzo de construcción. Concentran la acción en un corto espacio de tiempo, construyen sus relatos con personajes colectivos, rechazan la novela psicológica, escogen el diálogo como tema como técnica fundamental para la construcción del relato y recogen el habla viva, el habla de la calle, el habla de la gente. Sea el habla del campesino, del pescador, de las clases urbanas, también, por supuesto, de la burguesía. Todos estos autores desarrollarán una trayectoria fecunda e innovadora contenida por los postulados del realismo.
Y es entonces pues el realismo social del que estamos hablando, la única tendencia narrativa que se produce en esta década de los 50.
Es la relevante, diríamos que es la tendencia más importante de la década de los 50, pero desde luego no es la única. Por un lado, no se ha agotado la corriente existencial. Sigue habiendo autores que construyen sus novelas dentro de la corriente existencial, como es el caso, por ejemplo, de Castillo Puche o de Gonzalo Torrente Ballester. Hay también otras corrientes, por ejemplo, una corriente de corte fantástica e imaginativa, quizá poco relevante en ese momento y, sin embargo, muy importante después, que es la que encabeza Álvaro Cunqueiro. Hay también otra tendencia, también muy importante, aunque tampoco tan relevante como fue la tendencia policíaca o detectivesca que encabezó Francisco García Pavón, y hay también una reacción contra el realismo social en obras de autores como las de Manuel García Viñó o Carlos Rojas, con lo que se denominó la novela metafísica.
Es decir, que van conviviendo distintas tendencias, ¿no?
Exactamente, así es.
¿Y hasta cuándo está vigente la tendencia del realismo social?
A partir de 1960, el realismo, como ocurre también en la poesía y como se da en el teatro, empieza a dar muestras de agotamiento. Por tanto, hay ya muchas voces, están las voces de los críticos, que empiezan a postular la necesidad de nuevos enfoques y empiezan ya a demandar una novela distinta, una novela que tenga una renovación formal. Y el cambio se va a hacer efectivo. Y van a contribuir a este cambio las importantísimas aportaciones de los grandes novelistas extranjeros y también el fuerte impacto que tuvo en España la nueva novela hispanoamericana.
Pues entonces las características fundamentales del realismo podríamos decir que son la corriente realista, da testimonio desde luego de la realidad social y denuncia una sociedad mísera, problemática, pero también los vicios y la hipocresía y la bulia de la burguesía. Por otro lado, explora técnicas innovadoras como el uso del personaje colectivo, la concentración del espacio y del tiempo y la incorporación del lenguaje hablado. ¿Cómo y de la mano de quién llega pues, esta renovación de la novela ya en los años 60?
En toda Europa es un momento en el que se están produciendo importantes innovaciones con las aportaciones de novelistas extranjeros tan fundamentales como Proust, Joyce, Kafka, Faulkner. Y las innovaciones son especialmente relevantes en el campo de las técnicas, no tanto en el campo de los temas, sino en el campo de las técnicas, con novedades como la siguiente. Por ejemplo, primera, en el relato se alternan las distintas voces narrativas. Ya no hay una sola voz de un narrador, sino hay distintas voces narrativas, lo que aporta interpretaciones distintas y hasta contradictorias de un mismo hecho, lo que, por supuesto, enriquece el relato. Una segunda característica podría ser la utilización del contrapunto, que consiste en presentar en simultáneo varias historias que se combinan y se alternan. Es un intento de reproducir los hechos tal y como se suceden en la memoria, es decir, con un desorden cronológico. Una tercera característica sería que disminuye el diálogo a favor del monólogo interior y lo mismo le pasa al estilo indirecto libre. Otra característica sería la renovación del lenguaje de la novela. Y esta es una característica importante. Empiezan a borrarse las fronteras entre lo que entraba y no entraba en la novela. Por ejemplo, en la novela entra ahora el verso. Se producen violentas rupturas sintácticas. Hay una ausencia importante de signos de puntuación. Se incorporan, por tanto, elementos extraños a la novela, como son informes, textos periodísticos, anuncios, expedientes. Otra característica importante es que al planteamiento colectivo de la novela social anterior se añade la importancia del personaje individual. Y desde luego es preciso señalar la novela de Luis Martín Santos, Tiempo de Silencio, publicada en 1962, como hito de innovación, porque aporta a nuestra narrativa las influencias de las nuevas corrientes que acabamos de señalar.
¿Cuál es el tema de Tiempo de Silencio y cuáles son sus diferencias pues, con respecto al realismo del que hemos hablado antes, el realismo precedente?
El tema de Tiempo de Silencio es la frustración, la impotencia y el desarraigo de un joven médico investigador en el enfrentamiento con su entorno. La novela es un fiel reflejo de la realidad nacional, de un estado socioeconómico y en un marco social concreto, el Madrid, tanto de los suburbios como de la burguesía de finales de los años 40.
¿Cuáles son los mayores logros de Tiempo de Silencio?
Yo diría que sobre todo el de devolver a la novela su origen culto frente al populismo en que había caído con los epígonos del realismo. La novela de estos momentos explota el monólogo interior de forma sistemática, crea unos personajes que funcionan como auténticos seres humanos en contraposición a los tipos o a los arquetipos de los que hemos hablado antes, del campesino, el labrador, de la novela realista, incorpora la segunda persona narrativa, es decir, ya no hablamos solo de la primera y de la tercera persona, sino que incluimos la segunda persona narrativa, y utiliza una prosa barroca, una prosa cargada de cultismos, de términos científicos, la frase se alarga y el discurso abunda en digresiones, en comentarios sobre literatura, comentarios sobre arte, sobre medicina u otras fuentes del saber.
¿Tiempo de Silencio fue entonces un hecho aislado o abrió una línea de renovación importante en la novela española de la década de los 60?
Abrió, desde luego, un campo importante de renovación, pero no fue un hecho aislado, sino que en simultáneo, o incluso poco después, en un muy poco espacio de tiempo, va a haber aportaciones decisivas en la misma línea de la renovación formal. Autores, tanto de la primera generación que hemos visto como de la segunda generación de posguerra, se van a unir a esta corriente y van a surgir novelas que son decisivas. Novelas como Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, Señas de identidad, de Juan Goytisolo, Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, La saga Fuga, de J.B., de Gonzalo Torrente Ballester.
¿Podríamos entonces decir que la novela va a emprender en los años 60 un esfuerzo de renovación y experimentación lingüística y formal, y va a incorporar los nuevos procedimientos que se difunden desde Europa y América? Que podríamos entrar primero en el discurso de la novela, se alternan distintos narradores. Por otro lado, el personaje individual vuelve a ser el centro del relato. Y en el lenguaje hay rupturas sintácticas, se incorporan elementos extraños y disminuye el diálogo pues a favor de este monólogo interior.
Sí, yo creo que estas son las grandes rasgos, las líneas maestras de la novela de este periodo que se inicia con la Guerra Civil y que finaliza en los últimos años de la década de los 60, a los que hemos prestado atención en esta emisión de hoy.
Yo a lo largo de todo el programa, me he estado haciendo una pregunta y no me gustaría acabar el programa sin hallar respuesta. Y es, con esta censura tan férrea, ya hemos dicho que, por ejemplo, pues la familia de Pascual Duarte se tuvo que publicar en Argentina en el año 51, creo recordar, pero hay aquí una serie de novelas y de novelistas pues que tienen un calado profundo, o a mí me lo parece. ¿Cómo pudieron sortear, con qué argucias o de qué manera se pudo sortear esta férrea doble
Desde luego,
censura?
Este es un tema apasionante. Yo creo que es un tema bastante estudiado en las últimas, diría dos décadas. Y porque además han ido saliendo todos los expedientes de censura de estas obras, puesto que todas estas obras, cualquier novela que se presentara a publicación, primero tenía que recibir la tarjeta de autorización de censura. Y hay muchísimas novelas, no solamente censuradas, sino muchísimas más novelas prohibidas. Solamente el ejemplo de Juan Goytisolo o de Luis Goytisolo. Juan Goytisolo conseguía, por cada 3 o 4 novelas que presentaba censura, conseguía sacar adelante 1 o 2. Por supuesto, siempre mutiladas y con graves mutilaciones, y las demás salían generalmente publicadas en París. Son autores importantes, autores que tienen detrás, por tanto, grandes editoriales, sean nacionales, sean europeas, y por tanto tienen otros cauces de publicación. Sin embargo, hay otros muchos narradores españoles que se quedan por el camino. Es decir, hay autores que, por ejemplo, el caso de Grosso, el caso de Salinas, el caso... Hay muchos autores que se quedan por el camino,
que no pueden publicar.
Y que, claro, y que de 5, 6 o 7 novelas que presentan en 2 décadas no consiguen sacar adelante más que 1, 2 o 3. Las demás se publican fuera de España y entran en España a cuentagotas.
Por lo tanto, este panorama del que hemos hablado es un panorama, bueno, hemos dicho las novelas que se escribieron, pero no la manera
pero
ni
no
cómo
dónde
se publicaron
exactamente. Es decir, no todas ellas se publicaron en España y no todas ellas se publicaron con el manuscrito íntegro. El manuscrito íntegro hemos podido consultarlo y verlo después de la transición política española. Es decir, se han reeditado muchas de estas obras a partir del año 75. Cuando la censura desaparece y, por tanto, pueden salir a la luz tal y como fueron creadas por su propio creador.
Pues muchísimas gracias por responder a esta pregunta y decir que el próximo programa pues va a estar dedicado a la preparación del examen final. Muchísimas gracias, profesora Lucía Montejo.
Gracias, Isabel. Nos veremos.